Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 11 en punto, las 10 de las Islas Canarias. ¿Qué tal, señoras, señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la última parte de Tiempo de Juego en el penúltimo fin de semana de Liga en Primera División. Son tan divertidas o tan tristes, según como se mire, como estresantes, ¿eh? Estas jornadas en las que hay tanto en juego y se juegan tantos partidos a la misma hora. ¿Qué nos deja la penúltima jornada de Liga? Que el Alavés desciende a Segunda División, que el Sevilla va a jugar la Champions y que la Real va a jugar la Europa League. ¿Qué se tiene que decidir en la última jornada? ¿Quién acompañará al Levante y al Alavés a segunda? El Cádiz ahora mismo está en puesto de descenso, en permanencia, pero empatada a puntos con el Cádiz. Está el Mallorca y uno por encima está el Granada. Cádiz, Mallorca, Granada. Uno de los tres descenderá a Segunda División el próximo fin de semana. Se tiene que decidir además quién será tercero y quién será cuarto entre el Atlético de Madrid y el Sevilla. ¿Quién será quinto y quién será sexto? Se la jugarán el Betis y la Real. ¿Y qué equipo jugará la Conference League? ¿Será el Villarreal o el Athletic? Ahora mismo está un punto por encima el equipo de Unai Emery. Los partidos que se han jugado hoy. En Cádiz, en la lucha por la permanencia, Cádiz 1, Real Madrid 1. El Cádiz cae a puestos de descenso y no depende de sí mismo en la última jornada. El Cádiz, que ha fallado un penalti, lo ha parado Lunin, el portero ucraniano del Real Madrid. Mallorca 2, Rayo 1. Un gol de Abdon Prats en el minuto 92 hace que el Mallorca dependa de sí mismo en el partido que va a jugar contra Osasuna en el Sadar en Pamplona. Abdon Prats, que fue, por cierto, Pedrito, si no me equivoco, el que le dio el ascenso con el gol a ultimísima hora también, ¿verdad? A Primera División. O sea que es un jugador que no juega mucho, pero que marca los goles definitivos para la historia del Mallorca.
Sí, recuerdo. No sé exactamente qué gol fue, pero fue un gol importante en los últimos años de Abdon Prats.
Yo creo que fue el gol del ascenso a Primera División. Sí, me parece que lo marcó él.
O sea, te lo confirmo.
Levante 3, Alavés 1. Con esta derrota, con la victoria de Levante, el Alavés desciende a Segunda División. Y Betis 2, Granada 0. El Granada tiene un punto sobre el descenso y depende de sí mismo de la última jornada en la que se enfrentará al Español en el Estadio de los Cármenes. Y además, Getafe 0, Barça 0. El Getafe será el año que viene equipo de Primera División. Y Celta 1, Elche 0. El Elche está salvado ya, a pesar de que haya triples, empates, esa serie de combinaciones que en ningún caso condenarían al Elche a la Segunda División. En la lucha por la Champions, Atlético de Madrid 1, Sevilla 1. El Sevilla jugará la Champions el año que viene por tercer año consecutivo. Y el Atlético ha anunciado que Luis Suárez deja el club este verano y se ha despedido entre lágrimas. Y el Cholo Simeone ha confirmado que seguirá la próxima temporada. Y Betis 2, Granada 0. El Betis se queda sin opciones de jugar la Champions la próxima campaña.
No es el último ascenso, sino el penúltimo ascenso del Mallorca.
Ah, en el penúltimo fue.
El que fue la eliminatoria aquella con el Deportivo La Coruña.
Sí.
Que tuvieron que remontarla. El 3-0, el gol decisivo fue de Abdon Prats. A falta de 10 minutos para la final.
En la lucha por la Europa League y la Conference League, Villarreal 1, Real Sociedad 2. La Real ha remontado y se clasifica para la Europa League por tercer año consecutivo. El Villarreal se jugará con el Athletic la plaza de Conference League. Eso sí, depende de sí mismo. Pero cuidado, el Villarreal juega contra el FC Barcelona en el Camp Nou. Y el Athletic tiene que viajar a Sevilla. Juega en el Ramón Sánchez Pizjuán, con el Sevilla ya clasificado matemáticamente para la Champions. El Athletic ha ganado 2-0 a Osasuna y por lo tanto se queda a un punto del Villarreal en su lucha por el puesto de la Conference League. La última jornada, los partidos. Por la plaza de la Conference League, Sevilla Athletic y Barça Villarreal. Por la permanencia, Alavés Cádiz, Osasuna Mallorca y Granada Español. Y no hay nada en juego, excepto los puestos, que pueden variar, uno hacia arriba, otro hacia abajo. Real Sociedad Atlético de Madrid, Real Madrid-Betis, Valencia-Celta, Elche-Getafe y Rayo-Levante. Está por ahí Isaac Fouto, la foto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿La última jornada tiene hora y fecha ya?
Bueno, seguramente estén a punto de sacarla porque acaban de modificar, Joseba, la penúltima jornada de la Liga Smartbank, que se divide el sábado en dos horarios, en dos tramos. A las 8 de la tarde los partidos por la permanencia y a las 10 de la noche los partidos por el ascenso directo y el playoff. Así que con esa modificación seguramente están trabajando ahora en los horarios de Primera División, que el domingo seguramente va a tener dos tramos, uno para los dos partidos donde se va a jugar la última plaza para Europa, para la Conference League, que van a ser el Barça-Villarreal y el Sevilla-Athletic de Bilbao, y otro tramo para la permanencia con el Alavés-Cádiz, el Osasuna-Mallorca y el Granada-Español. De aquí ya sacamos de la ecuación al Elche-Getafe, porque en principio este partido ya no repercute en los triples empates, porque en cualquier triple empate de Cádiz y Mallorca con Elche y Getafe bajaría el Cádiz. Y luego hay cuatro partidos donde no hay nada en juego. Real Madrid-Betis, que seguramente lo van a adelantar al sábado para que tenga un día más de descanso el Madrid por el tema de la Champions. Real Sociedad-Atlético de Madrid, Valencia-Celta y Rayo Levante. Estos tres, a ver cuándo los ponen, porque los pueden poner en horarios totalmente diferentes. Así que vamos a estar muy pendientes. Yo te voy a pedir paso si hay alguna novedad, Joseba, pero acaba de notificar la Liga la modificación de horarios de la jornada 41 en la Liga Smart Bank, así que seguramente puedan sacar los horarios, nuevos horarios de la última jornada de la Liga Santander.
Vale, te pregunto por una jugada que ha provocado bastante polémica y hay bastante cabreo en Cádiz, esa última jugada del Cádiz-Real Madrid en el que Carvajal despeja el balón y luego se lleva por delante a Fali. Pedro Martí ya nos ha dicho que para él no es penalti, para ti tampoco, imagino.
Sí, para mí tampoco, porque Carvajal toca antes el balón claramente y luego pues evidentemente no se puede evaporar. Yo he explicado muchas veces que no siempre, cuando tú tocas primero balón y luego jugador, que no es penalti, porque si vas al bulto y aunque toques primero balón, si tocas al jugador, pero es que esta jugada es muy clara que Carvajal llega antes a despejar. Más dudas la posible roja a Hazard, que a mí no me parece de VAR, pero sí es cierto que es más roja que amarilla.
Perfecto. Vale, pues estamos a la espera de que nos digas cuando tengas la confirmación de los horarios. ¿De acuerdo, Foto?
Sí, señor.
Muy bien, gracias. Hasta ahora. Y por aquí está Fernando Evangelio también, porque en los últimos minutos hemos estado muy pendientes de Pagui, de Francia.
A Pagui. Buenas noches, José.
Hola, Evangelio. Bonne nuit. El diario L'Equipe ha entregado los premios de la temporada y el meilleur jugador
el meilleur joueur
de la temporada.
Melchor lo dice mucho mejor que yo.
Sí, bastante mejor que yo también.
Es la Asociación de Futbolistas Profesionales Franceses. Lo celebraban en plenos Campos Elíseos, en un recinto bastante lujoso. Han estado celebrando la gala. De hecho, la gala es que sigue. Está hablando Ronaldinho ahora mismo. Llevamos más de dos horas de gala y hace, pues nada, aproximadamente 10-15 minutitos le han dado el premio de mejor jugador a Kylian Mbappé. Y iba a decir, ha hablado sobre su futuro. En realidad, no ha hablado sobre su futuro. Y mira que lo han intentado.
Ha sido sometido a una, sí. a un bombardeo de noticias.
Ha habido un momento que yo le he visto muy, muy, muy incómodo.
Sí, es verdad, sí.
Que estaba diciendo, bueno, venga, me voy. Y ya, además, es que Thierry Henry le podía haber sacado del apuro y le ha metido más. O sea, estaba Thierry Henry entregándole el premio al mejor jugador de la Liga Francesa y le ha pinchado más un poquito. O sea, que debería estar pensando por dentro, me quiero ir. Pues se le ha visto bastante incómodo a Kylian Mbappé, que hay que recordar, Joseba, que hace tres temporadas en la misma gala acaparó la atención de todo el mundo diciendo que quería un proyecto para él, que si no había un proyecto acorde a con lo que él quería y a la ambición que él tenía, que se marcharía del Paris Saint-Germain. Y bueno, quizá por eso, y quizá yo creo que pesa también bastante que el último partido del Paris Saint-Germain el próximo sábado va a ser en casa, con los ultras, con la pancarta del revés y todas estas cosas, sí. Y con un ambiente que podría ser hostil, yo creo que por eso Mbappé, que es 3 años más mayor que entonces, ha decidido no decir nada esta noche. Mira que le han apretado, lo han intentado.
Pero tiene tablas también para responder y regatear.
Bueno, ha regateado bastante bien. Sí. En el campo regatea bien, pero fuera también.
Y básicamente la idea que ha dejado es que ojalá todo el mundo se concentre en el partido del sábado para celebrar el título conseguido después de que el Lille fuera campeón en la pasada temporada.
Lo máximo que ha dicho, que ha llegado a decir, que es el medio titularcillo de la noche, es que tiene la decisión casi tomada y que no era el momento de decirla. Claro. Cuando sea el momento, que probablemente sea después del partido del sábado que acabe la Liga en Francia, lo va a decir. A mí me suena que se va a venir.
Tiene pinta.
Esto ya es una cosa mía.
Tiene pinta.
Pero si hubiera renovado Kylian Mbappé, el anuncio, además, en un escenario de premios, de gala, rodeado por sus compañeros, era inmejorable para decir que se quedaba y no lo ha hecho.
Bueno, pues ha estado ahí regateando, ha fruncido el ceño cuando han seguido los compañeros preguntándole.
Los compañeros han hecho lo que tenían que
hacer. Sí, claro, por supuesto.
Incluso
al final han puesto la clasificación histórica de goleadores del Paris Saint-Germain encabezada por Edinson Cavani, él es el segundo con 168, y le han preguntado si va a ser capaz de superar o alcanzar o de superar a Cavani.
Y otro regate más.
Ha tenido que volver a sacar, a gambetear. Ha tenido que volver a gambetear.
Sí, correcto.
Para no decir absolutamente
correcto,
nada.
Correcto, correcto.
Muy bien, ahora nos cuentas cómo están las ligas europeas, que están que arden, ¿eh? Porque se ha puesto la cosa muy emocionante en Italia de cara a la última jornada y también en Inglaterra, sorprendentemente también en Inglaterra. En segunda división, Alcorcón 0, Las Palmas 2, Mirandés 4, Ibiza 0, Sporting 2, Girona 1 y Tenerife 0, Málaga 2. Gran paso hacia la permanencia el que han dado el Sporting de Gijón, ganando al Girona, y el Málaga ganando en el Rodríguez López de Tenerife. En la Liga Iberdrola, el Real Madrid va a jugar la Champions League la próxima temporada gracias a la victoria del Barça 2-1 contra el Atlético Madrid. Ponerme un poco de música porque tengo que hacer. Dale. Gracias, Evangelio, por el agua, ¿eh?
Nada,
por
hombre, para eso estamos.
Es cuando entra el picor en la garganta y pasa lo que pasa.
A trabajar por el equipo.
En motociclismo, recordamos, ha ganado Bastianini en el Gran Premio de Francia en la categoría reina. En Moto2 ha ganado Augusto Fernández. Y en Moto3, victoria española también, dos victorias españolas en las tres carreras a manos de Jaume Masia. En ciclismo, el australiano Jai Hindley se ha llevado la victoria en la cima del Blockhaus. Un gran Mikel Landa ha terminado cuarto y el sevillano Juanpe López ha salvado la malla rosa por 12 segundos. Y en tenis recordamos que Novak Djokovic se ha impuesto en la final de Roma a Stefanos Tsitsipas por 6-0 y 7-6. El domingo que viene arranca Roland Garros. Pues vamos a pasar repaso por los diferentes equipos, vamos a pasar revista por los diferentes equipos que se han visto involucrados en una jornada que ha sido tremendamente emocionante. Empezando por la zona de abajo. Y por el equipo que se ha salvado ya, que ha sido el Getafe que hoy ha empatado a cero con el Barça en el estadio Alfonso Pérez de Getafe. Gema Santos, hola Gemita, ¿qué tal? Muy buenas.
¡Qué alegría, Joseba! Buenas noches. Este Getafe es el que se ha salvado hoy, te recuerdo que es el mismo que llevaba solo un punto en las 8 primeras jornadas, que todo el mundo le daba por descendido, pero entonces Ángel Torres despidió a Michel, fichó a Quique Sánchez Flores y se obró el milagro. Hoy el Coliseum fue una fiesta, no por el partido, ya has visto que no ha sido demasiado vistoso.
Sí, ha sido un poquito de biscotito ha habido ahí, sí.
Un poco, se ha notado, ¿verdad? Bueno, sí. Alguno ha gritado el que se besen al final del encuentro, también te digo, ¿eh? Pero bueno, misión cumplida para el Getafe, que como ha dicho Quique después del encuentro, ellos se han ganado el derecho a ganarse esa permanencia como buenamente han querido. Nadie se movió de su asiento cuando Gil Manzano pitó el final del partido. Los jugadores dieron una vuelta al ruedo como si fueran toreros, regalaron camisetas, se repartieron abrazos, besos. Como te digo, que el partido fue un auténtico rollazo, pero la celebración sí que fue por todo lo alto, porque han sufrido muchísimo esta temporada los jugadores y la grada. Si siguen un año más en primera, es gracias sin duda a Quique Sánchez Flores. Hemos anunciado, en cuanto ha acabado el partido, la noticia de su continuidad. Hemos contado en tiempo de juego que Quique va a seguir siendo el entrenador del Getafe el año que viene y hemos querido celebrar con él en tiempo de juego la permanencia y esa continuidad. Quique le ha contado a Paco que el día del 0-3 ante el Celta, el Casa, fue el día clave del cambio. Ahí fue cuando les dio un toque a los jugadores y también nos ha dejado claro Joseba que es súper oyente de TJ y del partidazo. Habría que darle un premio. Escucha.
Fue el momento más difícil porque habían pasado dos partidos y nos metíamos en 10 partidos y 2 puntos porque habíamos empatado en Levante y recuerdo esa entrada como si entrara realmente a un lugar de sombra, a un lugar de plena oscuridad donde no se podía intuir ni sentir nada. Y recuerdo las palabras que le dije a los jugadores, dije no voy a consentir esto, no lo voy a permitir. Levantar las cabezas que mañana empezamos a entrenar otra vez. ¿Cómo me hace la vida feliz? Hombre, claro, Paco, Juanma, Pepe, Manolo, estos me hacen la vida mucho más feliz. Estos, ahora cuando llego a casa, o si ya no los pillo, pongo el podcast y si no, pues ya directamente, si los pillo, pues me hacen la noche un poquito más larga, que se me hacen, ya a mi edad ya se complica, pero feliz de oírlos.
Pues mira qué bien, y nosotros felices de que Quique siga un año más en el Getafe, siga entrenando en nuestra primera división. Hasta luego, Gema, gracias.
Hasta ahora.
Vamos desde la alegría a la decepción, por supuesto, porque el fútbol es así, el deporte es así, y todos los años, es una frase muy dicha y muy manida, pero todos los años tienen que bajar 3 equipos a la segunda división. Ya descendió el Levante el pasado jueves, después de perder en el Bernabéu, y hoy, precisamente, perdiendo contra el Levante, ha descendido el Alavés. Roberto Arrillaga, Vitoria Gabón, muy buenas.
Gabón, malas noches por aquí.
Sí, desde luego que sí. Además es que no le ha quedado ni la posibilidad de luchar en la última jornada por la permanencia del Alavés, ¿eh?
Qué va, y mira que lo tenía de cara, porque después de lo de Vigo, ¿no? Podía ganarse, al menos jugar en casa frente al Cádiz la permanencia, que estaba muy difícil, claro que sí, pero Lo de hoy en Orioles ha sido bastante lamentable, no ha habido tensión, ni agresividad, ni competitividad, ni ha estado a merced del Levante, un equipo ya descendido, sobre todo en la segunda mitad, ¿no? Y es algo que no es solo de hoy, lo del Deportivo Alavés, porque ya falló contra Granada, contra el Celta, contra el Mallorca, ha sido una muerte anunciada, pero esto va más atrás de esta temporada, ¿no? Porque el Alavés ha sido un proyecto que ha ido desnaturalizándose. Recuerda que subió en la 16-17, llegó a la final de Copa, Abelardo hizo una remontada increíble para coquetear con Europa y a partir de aquí una sucesión de jugadores y entrenadores sin fin, ¿eh? Fíjate, en las últimas tres temporadas, desde la 19-20, Abelardo Garitano Muñiz, en la 20-21 Machín Abelardo Calleja, joder, y en la 21-22 Calleja Mendilibar Velázquez. O sea, cuando un club va a tres entrenadores por temporada no puede acabar bien, está absolutamente condenado y está claro que el entrenador no es el problema, que hay jugadores, quien los ficha, quien lleva el proyecto, quien da el dinero y dice cuándo se tiene o cuánto se tiene que gastar. Bueno, que no es un problema de hoy. Y hoy Joselu, precisamente sin él no sé lo que hubiera sido este Deportivo Alavés, porque fíjate, 31 goles ha metido el Deportivo Alavés y 14 los ha metido Joselu. Hablaba precisamente de esto que te digo, que no es una cuestión de hoy, no es una cuestión de Orioles ni de la última parte de la liga, viene de más atrás.
Lo primero de todo, creo que hay que pedir disculpas a toda una gran ciudad como es Vitoria, una grandísima afición. Creo que no hemos estado a la altura desde el primer momento. Es imposible mantener una categoría haciendo las cosas como las que hemos hecho. Creímos hasta el final que podía haber una oportunidad, pero creo que no somos partícipes de merecer estar en primera división.
Pues ese ha sido el balance que ha hecho el delantero centro del Alavés una vez que se ha consumado el descenso del conjunto vitoriano, del conjunto Badazorro a la segunda división. Pues paciencia y sobre todo que se hagan bien las cosas para retornar a la primera división. Eso es lo que se tiene que pensar en Vitoria. Que vaya bien, Roberto, ya hablaremos. Un abrazo, gracias.
Es que ricas, Cabur.
El otro puesto de descenso se lo van a jugar entre el Cádiz, el Mallorca y el Granada. Rubén López Cádiz, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues tiene pinta de que el Cádiz se pueda acordar mucho tiempo del partido que ha disputado hoy contra el Real Madrid y de las ocasiones que ha fallado.
Y del Mallorca-Cádiz, que fue ya hace unos cuantos meses en aquel partido con mucha polémica arbitral, perdió el Cádiz aquel partido 2-1, y aquí se están acordando mucho ese partido porque evidentemente ahí el Mallorca se lleva el gol a ver a favor, que es lo que ahora mismo define la clasificación. Pero bueno, más allá de eso, es verdad que hoy, lo ha dicho Sergio tras el partido, ¿qué más podemos hacerle para ganar al Madrid, ¿no? Es que ha tenido el Cádiz no sé cuántas ocasiones claras. Es verdad que en la recta final del partido el Madrid sí ha tenido ocasiones claras porque ya el Cádiz estaba reventado, estaba muy cansado físicamente, pero el Cádiz es que las ha tenido todos los colores, ha tenido ese penalti, primer penalti en toda la segunda vuelta a favor del Cádiz, primer penalti que ha fallado Negredo. Y ahora mismo pues se encuentra en una tesitura evidentemente complicada, ¿no? Porque ha perdido esa bala de depender de sí mismo, tiene que esperar el tropiezo o del Granada o del Mallorca, además de ganar al Alavés, que también, aunque ya esté descendido, pero tendrá Cádiz que cumplir su palabra y cumplir su parte. En definitiva, una decepción muy grande hoy en un Carranza lleno a rebosar, que ha recibido su equipo en volandas y lo ha llevado por las calles de Cádiz desde el hotel de la concentración. Y ha acabado el respetable muy cabreado con Mateu Laos, con el árbitro, porque hay una última jugada polémica, la última acción del partido, se revisa, al final no pita un posible penalti de Carvajal a Fali, y el caso es que no es la primera vez que, como decía Sergio, le pasa esto, también le pasó en el Cádiz-Celta, y decía Sergio tras el partido que, desde luego, no termina de gustarle las actuaciones de Mateu.
Hombre, al final Mateo, yo creo que al final los finales de los partidos, o al menos las dos veces que ha estado aquí, que es el día del Celta, no es contundente en su final de partido, ¿no? El día del Celta creo que dejó pasar una jugada de última hora que yo saludando con Coudet, hoy ha pasado lo mismo, si ha pitado al final, si no ha pitado al final, o sea, la sensación es que no es contundente en ese tramo final y creo que hubiera solucionado muchas malas interpretaciones, ¿no? Igual que una jugada que ha dicho que es verdad que había una patada a Sobrino, pero venía de fuera de juego, el lado de la línea de ventaja, no nos ves pitando y vamos entendiendo un poco todo lo que está pasando, ¿no?
Pues se le recrimina no haber pitado ese penalti, pero para los árbitros de tiempo de juego, para Fouto y para Pedro Martín, no es penalti y se le recrimina sobre todo no haber expulsado a Hazard.
Sí, ese es el error que ha tenido Mateu, no expulsar a Hazard porque es que la entrada es muy dura.
Al plantillazo, sí. El plantillazo que le ha dejado un buen boquete al jugador del Cádiz. Por cierto, ¿el jugador del Cádiz era?
A Capo. ¿Y porque
ha publicado una foto en las redes sociales en la que se ve el boquete que le ha provocado el plantillazo?
y luego ya de una forma bastante más frívola voy a decir que es uno de los pies más feos que he visto en mi vida.
Sí.
Digo que... Qué horror. Sí, es el pie del futbolista, claro, los pies de los futbolistas.
Te gusta más la sangre que el pie.
Es que impacta más la forma de los dedos del pie del futbolista, que me imagino que será una tónica habitual, claro.
Sí,
claro, los tobillos y los dedos de los futbolistas
los juanetes, no veas.
Son adefesios totales, sí.
Digo que ha tenido suerte a Capo que el golpe se produce en la zona baja de la pierna, porque si ese golpe lo recibe en la espinilla...
Sí, hombre, entonces ya el daño puede ser. Y luego hay una cosa que a mí, de las cosas que me molesta de Mateu, es que le ha sacado la tarjeta amarilla a Hazard y le ha abrazado después. Que te puedes ahorrar ese tipo de gestos, que no sea que vienen. O sea, que no le has expulsado, que a lo mejor es lo que tenías que haber hecho y encima le abrazas. Pero bueno, ¿para qué abrazas a los jugadores?
Ya, pero es que es el pack.
Ya. Bueno, a vosotros os gusta mucho, a mí no me gusta.
A mí personalmente esas cosas no me gustan mucho.
En fin, pues ya veremos qué pasa en la última jornada, la visita del Cádiz a Vitoria en el partido contra el Alavés, pendiente, por supuesto, de lo que hagan tanto el Mallorca como el Granada. Hasta mañana, Rubén, gracias.
Adiós, Joseba.
Volvemos a la alegría. Jordi Jiménez, Mallorca, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas.
Aldon Prat es un jugador que no juega demasiado habitualmente, pero que es el que marca los goles importantes para el Mallorca en muchas ocasiones,
sí.
¿Eh?
Sí, tiene el alma, como has recordado antes, Pedrito, tiene ese gol del ascenso definitivo ante el Deportivo de La Coruña en 2019, y lo de hoy, sin ser definitivo, porque todo se va a cocer en la última jornada, el Mallorca ha dado un paso importante y casi tiene aroma a gol de ascenso otra vez, ¿no? Salvando las distancias, porque como te digo, no es nada definitivo absolutamente. El ambiente que se ha vivido en Somos ha sido extraordinario, muchísimo sufrimiento. Antes del partido decíamos que nos temíamos más que el Mallorca fuera capaz o no de ganarle al Rayo Vallecano, aunque no se jugara nada el Rayo, porque le ha costado muchísimo todo el año ganar partidos, a lo que pudiera ocurrir en el Carranza, ¿no? Bueno, Abdón expresaba un poco, después de las lágrimas en el mismo césped de Somos, su sentimiento después del partido.
Es algo inexplicable, la verdad. Es magia, una conexión increíble y la verdad que no se puede explicar, ¿no? Este sufrimiento y estos partidos y estos momentos y estos goles, pues es algo que pasará a la historia y espero que nos pueda ayudar para conseguir la permanencia a la última jornada, ¿no? Muy feliz por seguir haciendo historia en mi club, ¿no? En mi casa, en la que es mi vida.
Pues así de feliz estaba Abdón Prat. El Mallorca que tiene que viajar a Pamplona. ¿Tú crees, Jordi, que Javier Aguirre tratará de utilizar sus influencias navarras para que Osasuna no se emplee al 100%?
Pues no lo sé, pero otra cosa es que le hagan caso, claro.
No creo.
Te digo una cosa, el Rayo Vallecano hoy ha jugado muy bien, ¿eh? O sea, evidentemente no se estaba jugando mucho, pero quiero decir que no ha habido ningún momento que tú creas que bajan los brazos o que no tienen interés. Le han puesto muchos apuros. De hecho, con 1-1, Manolo Reina salva un mano a mano. O sea, que era el 1-2. Es decir, que el Rayo ha apretado bastante. Al Mallorca le cuesta mucho sacar los partidos. Y una imagen, después de toda la alegría de los 18.000 espectadores, del ambiente de euforia, porque dependen de sí mismos, aunque solo sea por eso, porque vienen, hay que recordar, hace una semana de aquel 2-6 que ya olía a segunda división con el día de Granada, y la imagen ha sido Salva Sevilla y Manolo Reina, dos jugadores fundamentales del Mallorca de este último ciclo de 5 años, que cogieron al equipo de segunda vía primera, luego bajaron a segunda, volvieron a subir a primera, etcétera. Acaban contrato, hoy estaba claro que era su último partido en Somos, han estado con sus familias haciéndose fotos en el césped de Somos después del partido.
Hasta mañana, Jordi, gracias.
Hasta mañana.
Y el tercer implicado, el Granada, que tenía un colchón importante, pero que con la derrota de hoy ante el Betis y los otros resultados, se ve obligado a ganar el próximo fin de semana en el partido contra el Español. Cuidado con los equipos que no se juegan nada, cuidado con los equipos que ya están descendidos, que hoy el Levante ha dado una lección de profesionalidad, y fíjense lo que le ha pasado al Alavés. Fran Viñuela, Granada, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches. Sí,
sin sufrimiento, miedo, ¿eh? Sin sufrimiento no se consiguen los objetivos.
No, y además, fíjate, es verdad que el Granada, ha dicho Caranca, que en esta situación lo hubieran firmado hace 2 meses, pero después de esa victoria contra el Mallorca que decía Jordi, después de ese 2-6, pues ya se veía alfombra roja hacia la salvación, y fíjate, al final el tropiezo hoy contra el Betis, que ha sido mucho más efectivo, sobre todo en las áreas, ha dejado al Granada ahora mismo en una situación en la tabla mejor que Mallorca y que Cádiz, pero que la última jornada se va a jugar todo. Si gana, se acabó. Lo que no podría es empatar, por ejemplo, a puntos con el Cádiz, porque fíjate qué caprichoso es esto, que empatarían a puntos, los dos tienen menos 17 en la diferencia de goles, por lo tanto, si el Granada perdiera el Cádiz y empatara el Cádiz, se quedaran con 37, sería el Cádiz el que se salvara. Bueno, al final son matemáticas que el Granada va a tener que hacer, salvo que gane el partido contra el Español, que es verdad que no se juega nada, pero al final fútbol es fútbol y 90 minutos son 90 minutos, pero aquí en Granada lo que era luz al final del túnel, sobre todo después de la etapa de Robert Moreno, se ha convertido ahora en una... ¿Cuántos nubarrones de aquí a la próxima semana? Se va a hacer muy larga la semana aquí en Granada.
Muy bien, vamos a escuchar a Aitor Caranca. Esta es la reflexión que ha hecho el técnico del Granada.
Ahora pensar en el próximo partido, que bueno, lo jugamos en casa, estamos todos y lo que os he hecho en el vestuario. Yo creo que hace un mes todo el mundo firmaba llegar a esta situación. Dependemos de nosotros y lo que más me tranquiliza a mí es que el equipo está mucho mejor de lo que estaba hace un mes.
Bueno, pues está tranquilo el técnico del Granada ante el último partido contra el Español el próximo fin de semana. Hasta mañana, Fran, gracias.
Cuidaros, un abrazo.
Igualmente. Estoy viendo imágenes en Teledeporte de un equipo de fútbol sala pues que está poseído por la locura colectiva. ¿De qué equipo estamos hablando? Santi Duque, ¿qué tal? Muy buena. Estamos hablando de la Copa del Rey de fútbol sala.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches. Es Visoquerum Antequera. ¿Y por qué el lío? Porque acaba de ganar la final de la Copa del Rey. Habrá mucha gente que diga, bueno, participaba, ¿no?, en la final de la Copa del Rey, podía ganarla. Bueno, sí, podía ganarla, pero es que es un equipo de segunda división. Es la primera vez en la historia que un equipo de segunda se mete en una final y, por supuesto, es la primera vez en la historia que un equipo de segunda división la gana. Antequera bajó el año pasado a segunda, está clasificado para jugar el playoff de ascenso. Es un equipo que en los últimos años ha ascendido y ha bajado en tres ocasiones, pero la sorpresa es tremenda, Joseba, porque se cargó a Industria Santa Coloma en la semifinal y hoy ha ganado a un Viña al Valíbal de Peñas, que es de los mejores equipos de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Le ha ganado bien, le ha ganado por 3-2, sufriendo lógicamente un poquito al final, pero es historia lo que han hecho los chicos de Tete y de Crispy, así que enhorabuena para Visoquerum Antequera, que ha hecho historia hoy en la Liga Nacional de Fútbol Sala.
Pues enhorabuena a todos los seguidores del equipo antequerano.
¿Esta es la Copa buena o...?
No, bueno, esta es la Copa del Rey, que es el formato el normal, ¿no? Juegan todos los equipos de segunda B. La otra, la que se juega formato A8, es la Copa de España, que juega a los 8 primeros de... Esta es la Copa del Rey.
Claro, es que pero me bueno, que había dos copas, sí. Sí.
Gracias, Santi, hasta luego.
Abrazo.
Y aquí sigue Fernando Evangelio. Evangelio, vamos a repasar sobre todo las dos ligas que tenemos pendientes, porque tenemos una última jornada en Italia en la que se la van a jugar el Milán y el Inter, porque han ganado los dos. Y claro, todo está muy favorable para el equipo rosonero.
Es el domingo que viene, todavía no ha salido horario, no ha anunciado la Liga Italiana cuándo son esos partidos, que normalmente la jornada pues se jugarán todos los partidos a la misma hora, pero el Milan juega en Sassuolo y ya sabe que le vale el empate. Con un empate, el Milan fuera de casa contra el Sassuolo, que el Sassuolo ya lo tiene todo hecho en la Liga Italiana, será campeón 11 años después. Al Milan le hemos visto, Joseba, con proyectos en los últimos años en los que el equipo era prácticamente irreconocible en la plantilla, hasta en el color de la camiseta, que parecía desteñido. El Milan no ha sido el Milan de otras épocas, y sin embargo, en los últimos dos años, con Pioli en el banquillo y con una nueva dirección, ha ido recuperando el prestigio que ha tenido siempre este club. Y está a punto de cerrar el ciclo con recuperar el título de Liga. Como digo, con un empate en campo del Sassuolo, el próximo domingo será campeón. El Inter recibe a la Sampdoria, se jugará lógicamente a la misma hora, y el Inter necesita ganar en casa contra la Sampdoria. Lo lógico es que lo haga, pero necesita que el Milan pierda. Así que lo más probable es que el Milan, o mi sensación es que el Milan va a ser campeón, porque además está haciendo una recta final de la temporada muy buena. Mañana juega la Juve, que ya no se juega nada. La Juve está metida en Champions para la temporada que viene, en casa contra la Lazio. Y hoy ha habido noticia, ha dicho Paulo Dybala, que ha estado 7 años allí, que mañana es su último partido como local en el estadio de la Juventus de Turín. Es decir, se marcha.
¿Dónde se irá, no? Si se queda
ha sonado mucho el Inter. A ver si se confirma el Inter y se queda en Italia o elige la Premier. Vamos a ver lo que pasa, pero ya ha confirmado hoy Paulo Dybala. Nos avisaba Bonrichetti por la tarde que se marcha de la Juve y que estos dos últimos partidos que quedan van a ser sus últimos partidos con la camiseta de la Juventus.
Pues así se resolverá la Liga Italiana. Y en Inglaterra, seguramente el Liverpool estaría deseando que el City le ganara al West Ham y decir, ala, ya nos olvidamos de la Premier y nos centramos en la Champions. Pero ha empatado con el West Ham, un partido que ha ido perdiendo y que ha podido ganar perfectamente.
2-0 al descanso. Iba perdiendo 2-0 al descanso.
Y luego con 2-2 ha fallado un penalti.
Marez, en el 86, se lo ha parado Fabianski, el portero polaco del West Ham. Y es verdad que que el City durante toda la segunda parte, sobre todo, ha estado apretando. O sea, ha habido momentos que parecía casi imposible que el City no ganara el partido, pero no lo ha ganado. Decíamos el otro día, Joseba, que el Olímpico de Londres tenía pinta de ser el escenario más difícil para el City en lo que le quedaba de temporada, y se ha demostrado. Es que en la primera parte el West Ham ha aprovechado sus oportunidades, ha ido con ese 2-0 al descanso, y al final el City ha sacado un punto que es muy importante, porque ese punto supone que el próximo domingo a las 5 de la tarde el Manchester City va a jugar su último partido, lo va a jugar en casa contra el Aston Villa, estrenado por Steven Gerrard, que es una leyenda del Liverpool.
De Liverpool, sí señor.
Y el City sabe que ganando el partido seguro va a ser campeón. Que a lo mejor, habiendo perdido hoy, estaba la diferencia de goles y había podido haber algún margen de que el Liverpool le pudiera recortar distancias, ¿no? Pero con el empate de hoy en el campo del West Ham, ya sabe que el City, que sí o sí, si gana el partido, aunque sea por 1-0, aunque sea por la mínima, será campeón el próximo domingo.
Y si empata, casi.
Y si empata,
bueno,
casi.
Depende de lo que haga Liverpool entre semana.
Claro, es que es posible hasta que lo sea el martes, porque el Liverpool va a jugar el martes en Southampton, sí. Y si el Liverpool pierde ese partido, el City ya el martes directamente va a ser campeón. Hay un par de cosas más por decidir en Inglaterra. La cuarta plaza que ahora mismo ocupa el Tottenham, aunque mañana juega el Arsenal en Newcastle, y si gana se pondrá otra vez cuarto. Y una plaza de descenso que ahora mismo la ocupa el Burnley, pero es que el Burnley tiene un partido jugado menos que el Leeds. Así que el Leeds, en el que tenemos varios amigos, están Víctor Horta y compañía, va a tener que sufrir hasta el final para salvar la categoría.
Temporada más cambiante el Leeds, ¿eh? Empezó bien, luego ya con Bielsa cayó al
Estuvieron a Bielsa.
Volvió a salir de ahí, a última hora se está
cayendo. Echó a Jesse March, que al principio le vino bastante bien al equipo porque lo reactivó, pero sí. está sufriendo en el final de temporada del Leeds United.
Muy bien, gracias Evangelio y un abrazo. Hasta
un abrazo,
luego.
Chao.
Las 11:30 en punto, las 10:30 en Canarias, llegados a este punto.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Hacemos un parón en el mundo del deporte para saber qué ha pasado en España y en el mundo. Para eso está preparado ya Álvaro Echeverría. Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Hoy hemos conocido que el rey emérito Juan Carlos I regresará a España y ha quedado con su hijo, con el rey Felipe VI, que se verán en Madrid. Hoy padre e hijo han coincidido en Abu Dhabi por la muerte del presidente de Emiratos, aunque no se han visto. Sí han mantenido una conversación telefónica en la que han acordado ese encuentro, según confirmaba Casa Real. Y de la reunión de la OTAN, destaca que ahora sí, de forma oficial, Finlandia solicita su ingreso en la alianza.
Tämä on historiallinen päivä. Uusi.
Hoy es un día histórico. Se abre una nueva era. Nace una Finlandia protegida como parte de una región nórdica estable, fuerte y consciente de sus responsabilidades.
Osana vakaata.
Es el presidente Sauli Niinistö que ha dado una rueda de prensa junto a la primera ministra Sanna Marin para confirmarlo. También ha hablado Magdalena Andersson, la primera ministra sueca, después de que su partido diera luz verde a la entrada en la alianza.
Hoy el Partido Socialdemócrata ha llegado a la conclusión de que Suecia debe unirse a la OTAN. La invasión no provocada de Rusia no es solo ilegal e indefendible, sino que también socava la seguridad europea sobre la que Suecia construye su propia seguridad.
El problema es que por muy express que sea la entrada, que es lo que se pretende, habría unos meses entre que se acepte su entrada y que sean miembros de pleno derecho. Meses que preocupan a ambos países porque técnicamente no estarían protegidos por el paraguas OTAN. De ahí que su secretario general, Jens Stoltenberg, haya dicho que se buscan maneras de hacerlo. Una de ellas sería desplegar desde ya mismo soldados de la alianza en ambos territorios.
Buscaremos la forma de dar garantías de seguridad, incluido aumentar la presencia de la OTAN en la región, tanto dentro como en las cercanías de Finlandia y Suecia, por supuesto consultándolo con ellos.
Por cierto que mañana muchos de los que estaban en esa reunión se van a volver a ver las caras porque se reúnen los responsables de exteriores de la Unión Europea sobre la mesa a avanzar en el embargo al petróleo ruso. Y se confirma que el atacante de ayer en un supermercado de Buffalo, en Nueva York, es un supremacista blanco que se radicalizó él solo por internet por aburrimiento, según él mismo. Eligió esa zona por la mayoría negra que vive allí y de hecho, durante su matanza, que grabó con una cámara adosada a su casco, se disculpó con un hombre blanco al que estuvo a punto de disparar. Parar.
Sorry.
El martes tendrá que comparecer ante el juez y será juzgado por homicidio en primer grado. 10 personas perdieron la vida. Sobre el COVID, este mismo lunes entra en vigor la recomendación de la Unión Europea acerca de eliminar la obligatoriedad de la mascarilla en los aviones. Es solo una recomendación, decide cada país. España las mantiene, por ejemplo, pero en Francia va a dejar de ser obligatorio el uso de la mascarilla en el transporte público. Y Joseba, para terminar, te cuento que si se os alarga la noche, por lo que sea, que sepas que hoy hay un eclipse lunar total. Es el primero desde 2019 que se va a poder ver desde casi toda España. El problema es igual la hora. A las 5:30 de la mañana empieza su fase total y acaba alrededor de las 7. Así que el que se vaya hoy a dormir muy tarde o que se despierte pronto, que eche un ojo a la luna porque se va a poder ver de un particular color rojizo.
Ah, pues mira qué bien, porque como tras la pandemia no hay quien duerma 3 horas seguidas y estamos todo el rato despertándonos así sobresaltados, pues
y
mira,
con el calor que va a hacer también.
Y con el calor que va a hacer, claro, pues de 5:30 a 7, si nos levantamos, nos despertamos un momento al balcón a ver la luna.
Bien, bien bonita que va a estar.
Fenomenal. Buena semana, Álvaro, gracias.
Igual, Joseba, chao.
Hasta luego, chao.
COPE, estar informado. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
11:35, hora menos en las Islas Canarias. Ya les hemos dicho que Kylian Mbappé hoy ha recogido el premio al mejor jugador de la Liga Francesa y que después ha sido sometido a una catarata de preguntas que ha ido sorteando cuando los compañeros en Francia le preguntaban por su futuro, porque querían que desvelara hoy su futuro, si se queda en el Paris Saint-Germain o si irá al Real Madrid. Bueno, pues Kylian Mbappé ha vuelto a hablar, lo ha hecho ahora ya para todos los medios de comunicación y no ha dicho dónde va a ir, pero sí cuándo lo dirá, Evangelio.
Ha dado un poquito más de información, sí, en esa zona mixta después de la entrega de premios, después de recoger ese premio, que estamos viendo, por cierto, las imágenes y se le ve otra vez bastante incómodo, como se le ha visto al recoger el premio. Bueno, ha dicho Kylian Mbappé que va a anunciar su decisión, la decisión sobre su futuro, dónde va a jugar la próxima temporada, antes de la convocatoria de la selección francesa, antes de concentrarse con la selección francesa. Recuerdo que Francia, como España, tiene 4 partidos en el mes de junio de la Liga de Naciones. El primero es en casa, el 3 de junio, que es domingo, contra Dinamarca. Y antes de concentrarse para ese primer partido, Kylian Mbappé va a decir dónde va a jugar la próxima temporada. Lo que está en la línea, Joseba, de lo que decíamos. Juega este próximo sábado su último partido con el PSG en la Liga en casa, sí. Y a partir de ahí es cuando Mbappé va a decir dónde va a jugar la próxima temporada.
O sea, que será el martes, miércoles de esa semana, ¿no? Cuando empiece,
sí,
la concentración.
A lo mejor en algún acto publicitario o en alguna rueda de prensa que convoquen en Francia. A mí también me da por pensar que no va a ser tampoco después del partido, porque le han preguntado hoy sobre eso y puede ser máximo goleador y máximo asistente de la Liga Francesa, con la fiesta del título en casa. Yo creo que no va a elegir ese escenario en la zona mixta posterior al partido para decirlo, sino que lo dirá un poquito después.
Muy bien, pues gracias, Evangelio. Estaremos pendientes, por lo tanto, al anuncio de Kylian Mbappé. Qué ganas tenemos, Pedrito, de que lo diga ya.
Sí, no, pero cada vez que dice lo de los 4 partidos de la Liga de Naciones me vengo abajo.
¿Por qué?
Es que después de la temporada que te metan 4 partidos ahí, madre mía.
A nosotros nos viene muy bien, que si no el mes de junio se nos queda así un poco huérfano. Así que mira, que jueguen todos los partidos que quieran. Nosotros estupendo, aquí seguiremos contándolo, claro que sí. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Qué harías tú?
Que nunca iba a llegar, pero va a llegar, ¿eh? Se acerca,
claro,
ya,
claro.
Por fin.
¿Y qué haría Miguelito si no hubiera partidos internacionales?
Sí, eso también.
Claro.
¿A qué se dedica? Ya me estoy viniendo arriba, ¿no ves?
Claro.
De junio interminable.
Claro.
Menos mal que juega España 4 veces.
Estaría repasando los datos de la temporada del Madrid y dale y vuelta para arriba y vuelta para abajo.
Investigando la biografía de Rüdiger y poco más.
Y las centésimas de Courtois con
eso
Bono,
es.
¿Verdad?
Claro.
Fíjate cómo está el Zamora, casi empatado.
Si Bono no juega la próxima jornada,
sí.
Ya el Zamora seguro.
Ha habido casos en los que el portero que se jugaba,
hombre,
en Zamora,
claro,
no ha
por supuesto,
¿eh?
Sí, hombre, sí, 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 sí. Y que les han quitado después de minutos 60 y pico para que le cuente el partido y van a 0 y luego ya no juegan los últimos. Eso lo he visto yo a Blanedo y varios porteros más, que cuando llegas a los minutos 60, como ya te cuenta el partido entero,
claro,
te dices, quitan en el 62.
Adiós, muy buenas, ya has ganado, claro. Ya está, claro que sí. Miguelito, claro, el Madrid está en clave final de la Liga de Campeones, pero sigue compitiendo, ¿eh? Y hoy lo ha vuelto a hacer en Cádiz.
Sí,
sí, y ahí se ha quedado la cosa con Miguelito. El que seguro que está es Fernando Morientes. Hola, Moro, ¿qué tal? Muy buenas.
Sí.
estoy aquí, claro. No me caigo como Miguelito.
Claro que sí, como tiene que ser. Moro, has oído lo de Mbappé, tú también tienes ganas de que diga ya que viene al Madrid, ¿no?
No sé si tengo más ganas de que Mbappé diga eso, de ver el eclipse lunar esta noche o Finlandia-Suecia en la Unión Europea. Hay tantas noticias que quiero saber ya que no puedo esperar, pero sí, esta es una de las... de las grandes incógnitas, yo diría, del año entero, ¿no? Pero es normal también que él espere hasta final de temporada, que es el equipo ya no tenga más partidos y decidir su futuro, aunque creo que el futuro está decidido, pero bueno, tendremos que esperar.
Claro que sí. El Madrid sigue compitiendo, ¿eh? Sigue compitiendo, a pesar de que tiene la mente puesta ya casi al 100% en la final de la Champions.
Sí, no es fácil la situación de competir en este escenario, que haya tres semanas por delante para una final de Champions, ya solo quedan dos, y en estas dos semanas, pues gestión de vestuario, gestión de minutos, gestión de entrenamientos, hay momentos en dos semanas para entrenar. Creo que más estrategia que otra cosa, porque físico puedes ganar poco, velocidad poca, táctica poca, o sea, todo lo que sea mirar un poco lo que el Liverpool puede hacer y contrarrestar esas virtudes que tiene este equipo y sobre todo temas de estrategia. Siempre decimos que en este tipo de partidos los pequeños detalles marcan la diferencia. Bueno, pues la estrategia, y bien lo sabemos todos los que hemos jugado este deporte, que esos pequeños detalles pasan por esos momentos puntuales, ¿no?
Claro. ¿Estás viendo al Liverpool también? Por ejemplo, ¿viste el partido de la final de la FA ayer?
Sí.
¿Y qué se... Bueno, tú eres una persona por naturaleza comedida, pero a medida que se va acercando la fecha clave, siempre vas adquiriendo dosis moderadas de optimismo hasta que ya al final, el día anterior, ya te sales.
Sí, lo que pasa es que en una final no me atrevo a ser demasiado optimista, porque después puede pasar cualquier cosa. Yo dije ya en octavos de final, después de eliminar al Paris Saint-Germain, que el equipo que no quería ver ni en pintura era el Liverpool. Evidentemente ya en la final no queda otro, y es el equipo que tiene los recursos más, los argumentos más poderosos para hacerle daño al Madrid, porque creo que los de arriba son jugadores muy potentes, no solo con los tres que hemos conocido en los últimos años, Firmino, Mané, Salah, sino que se le unen Diego Jota y un colombiano que ha aparecido por ahí también, que la está rompiendo, ¿no? Y después el centro del campo, la defensa, bueno, es un equipo muy fuerte, muy potente. Yo todo lo que he visto, y sobre todo los partidos fuertes contra el Manchester City, o sea, le han dado tanta guerra a un equipo que normalmente saca sus partidos con una solvencia excepcional, que bueno, que a un partido me puedo esperar cualquier cosa.
Claro. Hemos recuperado la conexión con Miguelito, ¿verdad, Miguel?
Eso creo, no me he movido, sí, no he tocado nada.
Perfecto,
pero que
ahí estás. Oye, en clave de Champions, hoy no ha tenido ninguna incidencia el partido, ¿no?
No. Bueno, buenas noticias. Por ejemplo, ha reaparecido Hazard más de tres meses después. Ha tenido en torno a media hora. Bueno, no se ha resentido, ha hecho alguna jugada. Es evidente que ahora mismo no está en ninguna quiniela para aspirar a ser titular en la final de París. Ha vuelto Carvajal después de superar unas ligeras molestias en los isquios. No jugó en el Wanda, no jugó contra el Levante. Ha tenido minutos en la segunda parte. También ha reaparecido Ceballos, que se ha recuperado de una lesión en el piramidal. Ha debutado la Tasa, que al final ha sustituido a Mariano, que ha marcado su primer gol esta temporada en la segunda mitad. Ha parado un penalti a Lunin. Y bueno, lo que le hemos trasladado a Ancelotti después del partido es, si no sé, el 11 parece muy claro, pero teniendo en cuenta el nivel de algunos jugadores, especialmente Militao, que no ha tenido una buena tarde, si tiene alguna duda de meter a Nacho. Vamos a ver cómo evoluciona Álava. Recordemos que se recupera de una rotura en el aductor. Yo creo que no está descartado para tener minutos contra el Betis, pero si es un riesgo, evidentemente no se va a correr, y el austriaco seguro va a ser titular en la final. Lo normal es que su acompañante sea Militao, pero vamos a ver qué decisión toma Ancelotti de aquí a la final de París.
Claro, es que Moro, Ancelotti es muy fiel siempre a su guardia pretoriana, a su once tipo, y no prevé, o me imagino que tú tampoco, que haya cambios en el once inicial, porque Valverde tiene que jugar sí o sí en este equipo ahora mismo, ¿no?
No lo ha hecho durante todo el año, no creo que lo haga en el partido más determinante, más importante. Yo creo que por eso decía, ¿no?, que estas dos semanas son para gestionar un poco ese tipo de molestias, ese tipo de situaciones, y si vemos alguna cosa extraña será porque algún jugador no pueda actuar en esa final, pero el 11 yo creo que está, ya casi no lo sabemos de memoria, e incluso había una duda ahí de si Rodrigo o Valverde. Yo creo que para lo que hablábamos antes, ¿no?, de contrarrestar un poco las virtudes del Liverpool, que es un equipo que corre muy bien al espacio, que arma contras muy rápidas, que le gusta el fútbol de área a área, pues yo creo que en ese fútbol Valverde es un jugador determinante, no solo porque llega arriba, sino porque también ayuda mucho en defensa.
Claro, es que el despliegue físico del uruguayo es extraordinario. Claro.
Y después tienes a Rodrigo, que también para la segunda parte es un jugador que puede aportar muchísimo.
Feliz semana, Moro, muchas gracias, un abrazo.
Muchas gracias.
Hasta el tertulio, Miguelito.
Hasta luego, Joseba.
Hasta luego. El Sevilla ha certificado su presencia en la Liga de Campeones la próxima temporada gracias al tanto de En-Nesyri que igualaba el partido contra el Atlético de Madrid. El director deportivo, reflexiones de Monchi después de la clasificación.
Yo creo que, lo que decía antes, esto lo hemos conseguido nosotros sin muy poquita ayuda y hoy ha sido una muestra más de la zancadilla que nos han ido poniendo. Pero esto, ¿sabe qué pasa? Que este club tiene 132 años, es muy grande. Y si quieren ir con este club, no van a poder. Y si quieren ir contra el director deportivo, no tienen ni idea. Mira, yo tuve un entrenador que en esta casa hizo historia, ¿no? En el Atlético de Madrid, que es Luis Aragonés, que decía que tenía el culo pelado de montar en moto. Yo lo tengo muy, muy pelado y la espalda es muy ancha. Así que contra mí, yo no vaya a poder. Y contra mi equipo, jamás. Así que analizar lo que habéis hecho hoy, analizar lo que habéis publicado hoy, sin ningún tipo de contraste, sin ningún tipo de contrastar nada, sin comentarlo con el club, sabiendo que no es verdad, para intentar desestabilizar. Afortunadamente no lo han hecho porque este tipo tiene caste y coraje.
Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Tenía ganas, Monchi, de ajustar cuentas, ¿eh? Bueno, sí, ha habido una parte que luego en el tertuliano escucharemos con Juanma como el principal destinatario del mensaje que quería mandar Monchi, pero ¿qué pretende Monchi? ¿Que nos carguemos al Sevilla entre todos o qué?
No, bueno, estaban muy enfadados en el Sevilla hoy por la noticia que se ha publicado acerca de un posible contacto, se ha publicado en Marca acerca de un posible contacto con Diego Martínez, ¿no? Que Monchi había contactado con Diego Martínez y que le había dicho que no firmara por el Español porque su decisión era en un momento determinado destituir a Lopetegui. Eso ha salido en el día de hoy y eso ha enfadado mucho al director deportivo. Eso es lo que ha dinamitado, porque piensa que una relación ahora mismo, lo que venimos contando, ¿no? Joseba, hace tiempo, ahora mismo la relación entre el entrenador, el club, la afición, ahí está la cosa enrarecida. Y una noticia como esta entiende el club que podía un poco apretar las tuercas a esa relación, ¿no? Y ahí está la reacción de Monchi y el cabreo. Bueno. Yo no juzgo, ¿no? Cada uno que opine lo que quiera, pero explico por qué el cabreo de Monchi, que entiende que siempre... Esto es algo que sí se comenta mucho, ¿no? En el Sevilla, ¿no? Que siempre que se mira, o la mayoría de las veces que se mira a Sevilla es para atizar, ¿no? No, al Sevilla no se le considera un grande, lleva muchos años metido ahí en la pelea, y esto es algo que al Sevilla ni le va ni le viene, porque sobrevive y vive con su gente, con el periodismo que le sigue, se enfada, pero sí le molesta un poco. Por ejemplo, la noticia que ha salido publicada hoy en Diario Marca.
Vale, pues eso es el día en el que ha conseguido el objetivo. Le ha costado más de lo que se preveía hace algunas semanas, pero al final ya estará en la Champions la próxima temporada, que era el objetivo.
Sí, le ha costado porque la mitad de la temporada ha sido un desastre. Cuando se especula con la posibilidad de que Lopetegui pueda salir, no es por otra cosa, porque el equipo cada día ha jugado peor. Ha jugado el equipo aburrido, el equipo ha perdido puntos, ha perdido una diferencia con el Atlético de Madrid de 12 puntos, hasta el punto de que en el minuto 85 se la iba a jugar en la última jornada, ¿no? Con un Atleti Bilbao que posiblemente podía venir al Sánchez Pizjuán jugándose cosas. O sea, que la cosa se ha ido torciendo, y sobre todo esa relación del entrenador con la afición por el mal juego del equipo, pues se ha ido un poquito ensuciando, por decirlo de alguna forma, y afortunadamente para el Sevilla, la cabeza de En-Nesyri ha marcado un golazo, y con esto ya el Sevilla certifica su pase para la Liga de Campeones, y ahora tendrá que resolver qué es lo que hace, ¿no? Monchi, aparte de lo que has puesto, ha sido autocrítico, dice que él tiene que mejorar muchas cosas, que tiene que ajustar muchas cosas del equipo, y entre ellas, pues, a ver la decisión que toma con el entrenador. Yo creo que va a haber muchos cambios en el Sevilla este verano.
A ver qué pasa. Luego lo comentamos en el tertulión. Hasta luego, Víctor, gracias.
Muy bien, un abrazo.
Hasta luego. Antoñito Rizal, Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Ha habido una jornada, la última para el Atlético de Madrid esta temporada en el Metropolitano, muy emotiva, sobre todo por la despedida de Luis Suárez, ¿no?
Sí, Luis Suárez, ya, bueno, veníamos comentándolo hace mucho tiempo. Yo creo que en enero la COPE contó que el Atlético de Madrid planificaba la temporada próxima sin Luis Suárez, que ya le había dicho que no iba a seguir. Y Luis Suárez se ha comportado como un auténtico profesional y como un señor, porque ayer revelaba el Cholo y que en noviembre habló con él y que ambas partes han respetado todo lo que se habló. Es decir, el Cholo le dijo que no le garantizaba ser titular y que posiblemente no iba a tener los mismos minutos que la temporada anterior, y Suárez lo asumió y se comportó como lo que es, ¿no? Es un pedazo de profesional. Hoy se ha emocionado cuando el club, antes del partido había un tuit oficial que le daba ya carácter a la salida de Suárez, ¿no? Ya no había especulación, ya el club decía oficialmente que se iba a homenajear a Luis Suárez y a Herrera, que hace tiempo sabíamos que se iba a ir. Se ha emocionado, acompañado por sus hijas y por su mujer, y bueno, pues ahí ha quedado un poco lo más emotivo en el día de hoy, porque el partido empezó muy bien y se fue apagando, ¿no?, como ha sido la temporada del Atlético de Madrid.
Antoñito, queremos descifrar esto que ha dicho Josema Jiménez después del partido en los micrófonos de Movistar.
En Sevilla quería empatar, no solo Sevilla. Y bueno, ojalá que el año que viene, la temporada que viene, así como nos dan charlas a nosotros, haya charlas con los demás, porque realmente hay cosas que no se entienden. Y uno mucho no puede hablar porque después pasa lo que pasa. Siempre respeto todo, a todos los trabajadores de este deporte, pero hay cosas que son inaguantables.
Bueno, yo te lo traduzco.
El Sevilla quería empatar, no solo el Sevilla, hay cosas que no entiendo, no puedo hablar por lo que pueda pasar.
Eso fue en el flash interview después del partido, y después de ese flash interview ha acudido a la sala de prensa y le hemos preguntado por eso precisamente, y ha explicado Jiménez que no puede vivir con el tema del arbitraje, de que no se le deja trabajar a los árbitros, que los árbitros son personas que están muy presionadas por todos los sitios, y que los jugadores y todo el entorno, todos los que participan en el fútbol no ayudan a los árbitros, y por eso ha dicho que se tiene que hablar con otra gente, porque ha sido una defensa ultranza de los árbitros que no relacionábamos con esa respuesta, ¿no? Porque a lo mejor no tenían mucha relación, pero él lo ha querido explicar así y ha dicho que ya está bien, que basta ya de complicar la vida a los árbitros, que es muy difícil esa labor y que bueno,
te estás riendo. Sí,
me estoy riendo porque yo cuando le hemos preguntado
a mí la explicación me ha dejado muy sorprendido, y o sea, la declaración me ha dejado muy sorprendido, pero la explicación me ha dejado más sorprendido todavía.
Por eso sonrío un poco, porque él seguramente sabe de lo que habla, pero a nosotros también nos ha chirriado un poquito, ¿no? Porque salir a defender a los árbitros podía haberlo hecho también en el FLA, haber dicho, mira, yo no puedo tolerar que se siga haciendo esto con los árbitros, porque hoy durante el partido he visto esto, o porque llevo todo el año, o porque yo también he sido culpable, no sé, ha sido una defensa ultranza del arbitraje y
Antonio,
así. Sí.
Yo no sé si él sabe lo que quería decir, pero nosotros muy claro no lo tenemos.
Claro, pero, pero Pedro, que yo te vuelvo a decir que le hemos preguntado qué querías decir cuando has dicho que hay que hablar, hay que dar charlas, que cuando... Eso se le ha preguntado en la sala de prensa para ver si lo explicaba, y ha salido defendiendo a los árbitros y que no se puede mantener esta relación, que no se les deja trabajar, que son personas que tienen todas las complicaciones del mundo. Así ha salido Jiménez.
En fin, luego lo hablamos en el tertulión. Hasta luego, Antoñito, un abrazo.
Hasta luego.
Y por último, Elena Condis. Hola, Elena Condis, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
El partido ha sido una castaña, el Getafe 0, Barça 0. Yo creo que lo que más interesa ahora mismo a los seguidores del Barça es saber que si Lewandowski tiene posibilidades reales de ir después del anuncio de que quiere dejar el Bayern, que hizo ayer.
Si hacen los deberes en el área económica y en el área deportiva, en el club dicen que sí. Mañana empieza el trabajo intenso en los despachos. Joseba, Xavi tiene clarísimas las bajas, los jugadores de los que se quiere desprender, pero pide fichajes una y otra vez en sala de prensa para poder pelear títulos, y quiere saber ya qué le permite hacer la maltrecha economía azulgrana. Incluso está dispuesto a asumir una posible venta de Frenkie de Jong si es para reforzar otras posiciones, aunque Frenkie, ya venimos contando, que no se quiere ir, pero el Barça cree que puede hacer caja por él y está en el mercado. La delantera, para Xavi es imprescindible reforzarla. Lewandowski, el club y Xavi lo tienen todo hablado con el polaco, me insisten varias fuentes, lo que pasa es que no hay fair play y de momento no le pueden ofrecer al Bayern nada, y además el Bayern va diciendo que no lo vende y que se va a quedar el año que le queda de contrato, hasta 2023. Y la defensa también es necesaria apuntalarla, con jugadores a coste cero, quieren a Azpilicueta, quieren a Marcos Alonso, Y recordemos que ya tienen atados tanto a Andreas Christensen, el central, y a que sigue para el centro del campo. Lo que pasa es que ahora mismo me insisten desde el área deportiva, desde el área económica del Barça, que o hacen los deberes o no tienen ni fair play, no tienen ni masa salarial para inscribir a estos dos jugadores que tienen atados desde hace tiempo.
Pues sí que le queda trabajo a la área económica del Barça en las próximas semanas. Luego nos lo comentamos. Gracias, Elena. Hasta el tertulión.
Hasta luego.
Rápido repaso al resto de la actualidad al margen del fútbol. Borja González, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Yo soy, buenas noches.
Gran premio de Francia de motos en el circuito de Le Mans. ¿Sabes lo que más me ha gustado hoy?
Oh, sorpréndeme.
No, la última vuelta de Moto3. Espectacular.
La última vuelta de Moto3. Está siendo lo mejor del año.
Lo demasiado ha sido increíble.
No falla, cada fin de semana está siendo lo mejor del fin de semana, valga la redundancia. Se lo están haciendo carreras muy bonitas, que el año pasado eran loquísimas, no se entendían. Yo además me ponía un poco nervioso con tanto adelantamiento sin sentido, nunca sabías quién era el favorito, el que tenía mejor ritmo. Aquí tiran, se escapan los mejores, se la juegan en la última vuelta con adelantamientos limpios. Y lo que dices tú, Masi ha hecho una maniobra magnífica en la última vuelta, ha contestado un último adelantamiento de Sasaki en la penúltima curva también de manera fantástica, todo con mucha limpieza. Se ha apuntado a su segundo triunfo de la temporada, que además le mete de lleno en la pelea por el título. García solo ha conseguido ser séptimo y ahora mismo pues Masia es segundo de la general, empatado con Foggia. Y la otra buena noticia del día es que Izan Guevara, que ganó el otro día en Jerez, también ha sido tercero y también está metido en ese pelotón. Así que de momento los españoles muy bien, y sobre todo lo que dices tú, ese final precioso de Masia.
Muy convincente la victoria de Augusto Fernández en Moto2, que ha controlado la carrera de principio a fin.
Sí, bueno, en realidad es una carrera en la que controlaba Pedro Acosta, que por fin...
Hasta que se ha caído, sí.
Claro, con verdad, Augusto detrás, pero es que ha habido un momento en que teníamos 6 españoles en las 6 primeras posiciones y se nos han caído 4 de los 6. Lo bueno es que los dos que han quedado en pie son los que han terminado primero y segundo. Augusto, como dices tú, con mucho margen de ventaja, que gana una carrera 2 años y medio después de ganar la última. Y luego otra vez muy bien Aaron Canet, que ya fue segundo recién operado en Jerez, y aquí todavía renqueante de ese brazo, ha sido capaz de sacar otra vez otro buen segundo puesto. El líder del Mundial, Vietti, que ha sido octavo, así que Canet le pega un mordisco a la general y se va posicionando bien en este momento de la temporada.
Y en la categoría reina, cuando está Enea Bastianini metido en la pomada por el triunfo, gana.
Sí, es súper efectivo. Cuando lo tiene claro, no le para a nadie, su tercera victoria. Y yo hoy he dicho que él, tanto Bastianini como Aleix Espargaró, que ha sido el tercero, han demostrado ya con lo de hoy que van completamente en serio. Bastianini metido a 8 puntos en la general del líder de Quartararo con esa tercera victoria y con esas victorias poderosas. Y Aleix Espargaró con el cuarto podio de la temporada, sigue segundo de la general, pero esta vez además ha conseguido no permitir que Quartararo en casa consiguiese el podio. Ha defendido muy bien su posición y además se coloca más cerca del francés, está ahora a 4 puntos y sigue sin fallar. Así que ahora mismo, y aunque parezca sorprendente, la mejor baza española en el Mundial es el Espargaró.
Pues hasta dentro de 15 días en Mugello, en el Gran Premio de Italia. Gracias, Borja. Hasta luego.
Un abrazo, Joseba. Hasta luego.
Para ti. Adiós. En el Giro de Italia, Alberto Aroz, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Cómo se agarra la malla rosa Juanpe López y cómo estáis los landistas después de lo que habéis visto hoy?
Sí, es que yo creo que hemos sacado varias conclusiones, Joseba, en la primera etapa de alta montaña. La primera es que los tres más fuertes son Mikel Landa, Román Bardet y Richard Carapaz, y yo te diría que por este orden, y eso que Mikel Landa se ha caído, no lo han enseñado las imágenes de televisión, pero sí lo han captado varios fotógrafos, en el descenso del penúltimo puerto se ha caído sobre el costado derecho y al parecer, y a juzgar por cómo ha subido en la última ascensión, parece que no tiene nada grave. La segunda conclusión es que el segundo gran favorito para ganar esta carrera, Simon Yates, se ha dejado más de 11 minutos, y la tercera conclusión es que Juanpe López se ha agarrado a la carrera de manera tremenda, ha resistido con la maglia rosa, pese a que ha hecho el afilador con Alejandro Valverde, ha tenido que salirse a la cuneta y ahí ha perdido unos metros, y todos pensábamos que ahí ya se iba a dejar mucho tiempo, y la ha salvado por 12 segunditos, así que yo creo que vamos a tener un giro muy igualado y tenemos a uno de los tres grandes candidatos, siendo español, a Mikel Landa, así que ahora mañana jornada de descanso, ahora vienen 3 días de relativa tranquilidad y a partir del viernes que viene vuelve la media y alta montaña al Giro.
Muy bien, pues está muy bonito el Giro de Italia. Parra, los Celtics se van a meter en la final de la conferencia este y además apalizando a los vigentes campeones, ¿no?
Hombre, está siendo muy atrevido, todavía no ha acabado el partido, solo ganan por 22 a falta de 5-18, puede pasar cualquier cosa. Sí, habemos final del Este, el martes a las 2:30 de la madrugada en Miami, los Heat contra los Celtics que han demostrado que son mucho mejor equipo que Milwaukee, sobre todo con la baja de Middleton, que ha sido crucial para el equipo campeón, el vigente campeón, que va a caer en semifinales de conferencia. Antetokounmpo ha hecho lo que ha podido, pero no ha sido suficiente ante un equipo que es como equipo mucho mejor y que aparte tenía una estrella que sale de esta serie, que ha sido la mejor de playoffs de largo hasta ahora, convertido en superestrella. Jason Tatum ya es una superestrella de la liga, sin ningún tipo de dudas. Ya te digo, ya va como una estrella, pero es que ha realizado unas series descomunales y siendo jugador como es estrella de los Celtics, del equipo con más anillos junto a los Lakers con 17, pues superestrella al canto de nuevo cuño. Muy justo el triunfo de Boston, que en esta segunda parte ha pasado por encima a Milwaukee, y Anteto pues debería hablar con sus jefes y decirle que le fichen algún compinche, porque más allá de Rue Holiday, en esta serie no ha tenido ningún amigui, o sea, ha estado más solo que la una, el pobre. Muy así bien. Que sí, Milwaukee a la calle y Boston, a falta de poco más de 5 minutos, podemos decir que está en la final del Este porque manda por 22.
Y recordamos que, gracias Parra, a partir de las 2 de la madrugada, la resolución de la otra semifinal de conferencia, en este caso entre los Phoenix Suns y los Dallas Mavericks. Y por último, Angelito García, hola Angelito.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Va a llegar Novak Djokovic en esta de forma impresionante a Roland Garros, ¿eh?
En el mejor de la temporada, sin duda. No es que haya ganado Roma, que lo ha ganado. Es que lo ha ganado sin perder ni un solo set. Se pone con 38 Master 1000, dos por encima de Rafa. Y es que está muy sobrado. Es decir, cada tiebreak que juega lo gana y lo gana bien. Bueno, al final todo el mundo está hablando de apuestas, todo el mundo está pensando en Roland Garros, y con el palo que nos dio Rafa el otro día y que ya poca gente le pone en lo más alto, por no decir nadie, del favoritismo hasta que veamos cómo está, esto al final parece un Alcaraz Djokovic, y la gente tira de la experiencia, del saber jugar a 5 sets de Djokovic para ponerle un poquito por delante. Bueno, veremos, yo quiero ver todavía cómo se recupera Rafa, pero desde luego tiene pinta de que nuestro gran rival y al que hay que ganar como sea en París va a ser sin duda Novak Djokovic, que recordemos es el actual campeón, el que el año pasado eliminó a Rafa y acabó ganando el torneo.
Hasta luego, Angelito, gracias.
Chao, chao.
¿Mensajes de los oyentes, Arado?
Pues están llegando, Joseba, al 637-230010, es el WhatsApp del partidazo, y hoy domingo también @TJCop, el Twitter de Tiempo de Juego. Decía un oyente, entiendo que Mbappé no dirá nada hasta después de la final de la Champions por respeto al Real Madrid, para bien o para mal, si lo hace puede desestabilizar a los de Ancelotti. Un Madrid bajo en liga, un Barça en declive, un Atlético horrible y continúan siendo los tres primeros. Esto habla muy mal de los restantes, jamás serán aspirantes a nada. Fouto, ¿cuál es la explicación para que la entrada de Hazard a Capo no haya sido revisada por el VAR? Otro dice, en la misma línea, si en vez de Mateu Laoz es González Fuertes, le matáis. Mateu es un desastre de árbitro. Y hace una reflexión un oyente. ¿Nadie se ha dado cuenta de que el problema del Real Madrid este año es Casemiro? Partidos contra el PSG, en la ida con Casemiro, partido perdido y ridículo del Madrid. En la vuelta sin Casemiro, remontada. Contra el Chelsea, con Casemiro en el campo, 0-3. En el minuto 78 quita a Casemiro y se remonta. Vuelta contra el City, dominando el City y con 2 goles de ventaja en la eliminatoria. Quita Casemiro en el 75 y se remonta. Sin el Levante, sin él, contra el Levante, 6-0. Y hoy, con él, contra el Cádiz, 1-1. Y escuchad lo que dice un oyente sobre los árbitros españoles.
Buenas noches, Cope, a todos los tertulianos. Esperemos a ver cómo explica Fouto lo que ha pasado hoy en el Carranza, que ha hecho una vergüenza. El VAR analizando el penalti y Mateo pitando el final. Vaya vergüenza.
Pues como vienen curvas para el tertulión, llamemos antes a Berti y Gemita Santos para ir seguros a la próxima hora y media de radio que nos espera.
Para ir segurísimos, por supuesto, siempre con Berti. Para todos nuestros oyentes que quieran ahorrar tiempo y dinero, que se cambien ya a Berti, porque con ellos, sí, escuchas bien, ahorras tiempo y dinero. Por ejemplo, en tu seguro de coche, ahora lo tienes con Berti desde solo 180 euros. Pero es que además con Berti es todo sencillísimo, porque puedes gestionar todo desde el móvil. Así no tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Entra ya en berti.es y pásate como nosotros a la aseguradora digital número uno en España.
Gracias, Gemma. Buena semana.
Hasta ahora.
El tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.